por Nadal Goddard, 5 de mayo de 1963. Se nos dice en el capítulo 40 del libro de Isaías, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre, versículos 7 y 8. La Biblia es la palabra de Dios en su totalidad. No importa hasta qué punto puede exceder los límites de nuestra lógica, seguirá vigente para siempre, y tú y yo experimentaremos todo lo que contiene ese libro. Si en este momento no podemos captarlo, no intentes cambiarlo y déjalo como está. Se probará en la serie más maravillosa de experiencias místicas que jamás hayas concebido. De hecho, no podrías concebirlos. Así que ni siquiera intentes cambiar el libro, déjalo tal como está. Permanece para siempre. Todo se desvanecerá y marchitará, pero permanecerá para siempre. Ahora bien, en el Salmo 84 se nos dice, bienaventurados los hombres en cuyo corazón están los caminos a Sión. Van de fortaleza en fortaleza, el Dios de los dioses se hace ver en Sión, versículos 5 y 7. Si tienes en tu corazón la carretera que lleva a Sión, verás a Dios. Y todos están destinados a ir a Sión. Ahora bien, la palabra Sión aparece por primera vez en el segundo libro de Samuel, el capítulo 8. Todavía tengo que encontrar un libro escrito por alguien que pueda arrojar alguna luz sobre esto. Pero escuche con atención, estoy seguro de que puedo arrojarle algo de luz. No estoy siendo arrogante, lo he experimentado. Así que aquí en este libro, el capítulo 5, comenzando con el sexto versículo, comenzando con el primero, y pasas por, digamos, 10 o 12 versículos de 2 Samuel. La palabra Sión aparece por primera vez. Sión era Jerusalén antes de la ocupación de Israel. Los jebuseos la ocuparon, eran cojos y ciegos, y era inexpugnable, no se podía tomar. Y dijeron a David, no puedes entrar aquí. Entonces dijeron, los cojos y los ciegos os defenderán. Solo harían falta los cojos y los ciegos para manteneros fuera de Sión. Así de perfectamente dispuesto estaba, inmune a cualquier ataque. Pero David tomó la fortaleza de Sión y la llamó Ciudad de David, que es la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Entonces dijo David, cualquiera que quiera tomar a los jebuseos, que suba al pozo de agua. El pozo de agua era un pozo perpendicular que conducía desde la roca de abajo hasta la roca de arriba sobre la cual se construyó Sión. He leído innumerables intentos de interpretación de esto y todos concluyen que no tiene sentido. Quizás el guión esté distorsionado, quizás alguien lo haya cambiado, pero no tiene sentido. Porque, dijeron, David está intentando construir una ciudad circular al mismo tiempo que construye una ciudad interior. Por lo tanto, concluyen que ningún hombre puede construir en círculo y hacia adentro al mismo tiempo, a menos, por supuesto, que intente construir esta extraña hazaña arquitectónica en forma de espiral. Entonces podrás construir el círculo y el interior al mismo tiempo si lo vas a hacer en forma de espiral. A lo largo de los siglos, han estado tratando de encontrar una estructura así en el cercano Oriente, donde llamamos Jerusalén, y no existe en absoluto. Está todo en nosotros, toda la vasta Biblia tiene lugar en el hombre individual. Y esto es cierto. Todo mi mundo circular que estoy construyendo, y estoy construyendo el mundo interior. Aquí nos dicen, lo miro y está formado por cojos y ciegos, y son lo suficientemente fuertes como para impedirme entrar a tomar la ciudadela. Sin embargo, me dicen que debo hacer el esfuerzo de tomar la ciudadela. Y David lo acepta. Luego hace la declaración, quien quiera tomar esta ciudadela debe subir por el pozo. De abajo hacia arriba, así es como sube. Este es un eje perpendicular que descansa debajo y atraviesa todas las rocas hasta la cima donde está construida Sión. Déjame mostrarte cómo se hace. Pasamos ahora al capítulo 15 del libro de Juan, que está relacionado con el capítulo 18 del libro de Isaías. Aquí se nos habla de una extraña vid. Él dijo, yo soy la vid verdadera, y mi padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, mi padre lo quita, y todo sarmiento que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. y encontrarás un paralelo en Isaías 18. Miro mi mundo y todo parece estar afuera, pero todo parece completamente independiente de mi percepción de ello, todo en este mundo, no me importa lo que sea. Esto, lo más cercano en mi mundo, parece completamente separado e independiente de mi percepción de ello, y ese es mi mundo circular, cuando miro el mundo. En la medida en que puedo tomar todo en mi mundo y cambiarlo y hacerlo conforme a mi ideal de lo que creo que debería ser, siempre usando el amor como motivación. Permítanme usar mi imaginación con amor en nombre de cada ser de este mundo, y verlos como deberían ser vistos si ahora realmente disfrutaran de lo que están haciendo. Déjame convencerme de que es verdad. Al provocar estos cambios en mi mundo exterior, esta cosa circular, estoy produciendo ese movimiento circular dentro de mí. Lo estoy vinculando. Y cuando estoy completamente convencido de que nada en este mundo existe verdaderamente independientemente de mi percepción de ello, pero nada, he completado ese movimiento circular. Y luego llegará ese momento en el tiempo cuando tendré todas estas rocas, como nos dijo en el capítulo 5 de 2 Samuel, serán partidas por la mitad, lo que dividió la tierra, y subiré en movimiento circular a la ciudad de Sion. Porque en el Salmo 84 se nos dice que multitudes de personas esperan ansiosamente subir a Sion para exhibirse ante Dios, esperando ansiosamente. Todo el vasto mundo está esperando, pero no saben cómo llegar. Se llega allí de la misma manera que David construye la ciudad. Según los críticos, ningún hombre puede construir en círculo y hacia adentro al mismo tiempo, a menos, por supuesto, que se proponga construir en espiral. ¿De qué otra manera podría hacerlo? Y no pueden entenderlo del todo. Tienen mapas, todo tipo de mapas del cercano oriente, tratando de interpretar de alguna manera donde lo hizo David. No tiene nada que ver con la Jerusalén moderna ni con ninguna Jerusalén. Esta es Jerusalén, esta es Sion, esta es Jerusalén. Y empiezo desde la generación en la base de mi cráneo. Bajo hasta la base de mi columna, ahí es donde generamos en este mundo, y luego invierto el proceso. Alguien les dijo, no lo recuerdo, pero alguien les dijo que nada en este mundo existe realmente independientemente de mi percepción de ello. Es posible que en ese mismo momento lo haya dudado y luego lo haya tenido en cuenta. Pero tal vez experimenté y demostré, al menos para mi propia satisfacción, que algo funcionaba. Parecía tan completamente independiente de mí. Y luego me dicen que están todos los cojos y los ciegos. Alguien no podía ver el camino hacia un trabajo, no podía ver el camino hacia algo, estaba cojo, estaba cojo. Y luego me dijeron que él realmente no es independiente de ti, ya sabes, esa es tu cojera, esa es tu ceguera. Él está en tu mundo, ese ser está en tu mundo, y todo eso está en tu mundo. Está desempleado y debería estarlo, porque tiene una obligación con la vida. ¿Está desempleado? Pues bien, tráelo a tu mente, porque eres ciego, eres cojo, y luego hazlo. Y lo hace sin su conocimiento o consentimiento, y funciona. Y hacia arriba empiezas a hacer este movimiento circular. A medida que cambias este fabuloso mundo circular en el exterior, te mueves hacia arriba en el interior. A medida que asciendes cambiando tu mundo y haciéndolo conforme a tu sueño, al ideal, como debería ser, asciendes. Un día llegas al último punto y entonces llega ese enorme poder de creatividad que descansaba en la base de la columna. Era un poder enorme y tú lo eras. Fue Dios todo el tiempo, Dios en descenso. Y allí lo viste y puedes decirte a ti mismo, sé que soy yo mismo, oh mi divino creador y redentor. Y tú, como ella, te movías de manera circular, de la manera más perfecta, como una serpiente. Pero subiste en círculo hasta Sion, para presentarte ante el Señor de los ejércitos, el Dios de los dioses, y tú eres Él. Todos tienen que hacer la moción. Entonces te digo que empezaste por ver tu mundo. Y si miras el mundo, todo parece estar en un círculo. Realmente todo es ciego. ¿Quién puede ver mañana? Están especulando, todos están conspirando y planificando el mañana. Todos los grandes líderes del mundo están conspirando y planificando para nosotros. Nuestros líderes políticos no están conspirando mañana, están planeando las elecciones del próximo año. No este noviembre, sino un año a partir de noviembre. En lo que a ellos respecta, están más preocupados por un año a partir del próximo noviembre que por cualquier crisis que se produzca mañana. Eso no les preocupa, piensan en un año a partir de noviembre. Falta un año y medio para eso. Están más preocupados por los resultados de entonces que por las cosas aquí ahora, todos conspirando, planificando y maquinando. Te lo digo, olvídalo. Mira tu mundo y comienza a hacerlo. Tome uno simple en su mundo, tal vez su sirviente, y tal vez debido a cambios en su vida debe dejar ir al sirviente, dejar ir al empleado. Pero no dejes que él o ella se vaya al vacío, véalos con un empleo remunerado antes de despedirlos. Cuando les dé su indemnización por despido, tráelos a tu mente y verás que tienen un empleo más remunerado que el que tú les empleaste. Al hacer eso, estás avanzando hacia adentro. Deja que todo el vasto mundo se burle de ti, no me importa lo que haga. Seguirán conspirando para las elecciones de mañana dentro de innumerables siglos. Pero tú estarás en Sion. Todos deben entrar en Sion, y vosotros entrad en Sion con una técnica definida. Escuche las palabras, yo soy la vid verdadera, y mi padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo aquel que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Y puedo decirles que la verdadera vid de la eternidad es la imaginación humana, ese es Cristo. Cristo es realmente tu maravillosa imaginación humana. Es el quien está haciendo el trabajo que debe ascender, y así es como asciende. Él asciende transformando a cada ser a través del amor en este mundo, pero a cada ser, sin importar quién sea. Y cuando les cuente la historia, es posible que en este momento encuentren que esta vid es un árbol salvaje. Lo encontré un árbol salvaje. Cada vez que escucho la historia, cada vez que la escuchas, en ese momento es un árbol salvaje. Y entonces el poeta dijo, lo encontré un árbol salvaje, cuya fuerza lasciva se había hinchado en ramitas irregulares. Pero podé la planta y luego se templó en su vano gasto de hojas inútiles, y la anudé, como ves, en estos racimos llenos y limpios para pagar la mano que sabiamente la hirió, Browning. Y entonces, si miras, es un árbol salvaje, salvaje. Había traído todo en este mundo basado en los ciegos y los cojos del exterior. Están todos ciegos. No podían ver hacia dónde iban. Todos se quejan, hacen todo tipo de cosas, critican y eran unos cojos. Necesitaban ayuda y lo permití porque para mí eso era un hecho. Luego me dijeron que no existe independientemente de tu percepción de ello, toda esta ceguera y esta cojera, es todo lo que expulsaste. Y cuando lo encontré, era un árbol salvaje. No lo había podado y había permitido que, durante innumerables años, se convirtiera en hojas inútiles. Luego me hice viñador y luego lo podaba. Entonces comenzaba a brotar, y luego el capullo se convertía en flor, y la flor se convertía en uva. A medida que maduraba y se convertía en uva, cada rama que no tenía flores y uvas la cortaban. ¿No tiene rodamiento? Pues bien, córtenlo para que no use ese enorme poder y debiliten estos hermosos racimos que podrían volverse cada vez más grandes, y lo cortan. Y así, todo en este mundo se convierte ahora en algo que surge de tu maravillosa mente. No hay nada en este mundo excepto Dios, nada. Dios está llevando a todos aquí individualizándose y cada uno se convierte en Dios, con el mismo poder, y entonces Él tiene que hacer lo mismo porque mi Padre es el viñador. Él es el viñador guión bajo guión bajo guión bajo, y todo sarmiento que no da fruto lo quita, y todo sarmiento que da fruto lo poda para que dé más fruto. So someone will reach a certain level, there is no limit in this world, is reach that. You can't coast in this world, there is no status quo. All right, push it up higher, something lovelier. And all of a sudden, this thing is moving, and it's moving in a peculiar way, up your entire spine. And when you've done it, so that no power in the world could change it, there's no one who could convince you that this isn't it true. You've proven it. You've had the experience. And you can say with Cathy of Wuthering Heights, which undoubtedly are the words of Emily Bronte, but she puts her own experience into the words of a character, and she said, I have dreamt in my life dreams that have stayed with me ever after and changed my ideas. They began through and through me, just like wine through water, and altered the color of my mind. Sin duda, Emily Bronte se despertó en un sueño un día. Pudo haber sido un sueño diurno o nocturno, pero ella despertó en el sueño, y a partir de ese momento, Emily Bronte nunca pudo volver a ser la misma. Cuando uno se despierta en un sueño y descubre que el sueño no es un sueño, del que dice, estoy soñando. No, no estoy, estoy despierto. Realmente es así, y el sueño se vuelve tan objetivo como lo es esta habitación, entonces no puede pensar en nada de este mundo a partir de entonces como lo pensaba antes de esa experiencia, no puedes hacerlo. Entonces piensas en una persona y la ves como le gustaría que la viera todo el vasto mundo. Puede que no logres despertar en ese sueño, pero eso es un sueño. Eso es un sueño. Puede que no lo consigas. Pero no puedes negar la experiencia de que una vez estabas soñando de una manera similar y te despertaste y ahí estaba él, la encarnación de lo que imaginabas que sería. No puedes negar eso. So whether you fail 1,000 times, you can't deny that there is such a possibility of thinking of a friend, seeing him as you would like to see him, as he would like to see himself, and awakening in that state to see that is actually in that state, and then it comes through this world. Well, whether you succeed or not, you can't deny the experience. So she said, I have dreamt in my life dreams that stayed with me ever after and changed my ideas. They began through and through me like wine through water and altered the color of my mind. Like turning wine into water, you can't change it, it's colored, and the whole thing remains colored. My life is colored, the pigment of my imagination, having had these experiences, and I can't change it. So I can tell you today, although the scholars will say it don't make sense. He was reading this day, and I went to my Bible. Here, these are the so-called greatest scholars on the biblical score in this world today, 100 odd. The books are only a few years old. So I opened up the book, and this is actually what he said, someone must have in some way disturbed the script, because one thing is certain, and this is the word he used, one thing is certain, this does not make sense. And there is no way they can rearrange it to give it sense. It makes all the sense in the world. For, said he, David is building in a circle and inward at one and the same time, and that can't be done, unless, of course, the accepted architectural feat, this unusual architectural feat, of building spirally, building in a spiral. That's exactly what is doing. But the scholar did not have the experience of moving up in a spiral. And you move up in a spiral after you've been building and rearranging the circle. So you take every person in your world, I don't care who he is, who she is, and you represent them to yourself as they would like to be seen by the world, as you would like them to be, persuade yourself that they are, and then they become it. And you are rearranging and building your circle. As you're doing it, you are actually performing an inner action, and you're moving up. Then comes that moment in time when there is a terrific severance of the stones. Bear in mind, David said, whoever will subdue the Jebusites, all these blind and the lame, let him go up the water shaft, 2 Samuel 5:8. We must go up the water shaft, and that water shaft is in you. It's your own wonderful spinal column. As we brought out last Friday night, Moses discovered the dwelling place of Jehovah, in a tree that was aflame. And yet though aflame it didn't consume him. A flaming tree, well, I am the flaming tree, you are the flaming tree. It's an actual flaming tree, and yet it don't consume. Like that little poem, only in that case it consumed, two little moths were sent by their king to investigate the nature of a flame because the flame is to a moth its god. After a little while they returned with uncertain intelligence, one thought it was warm, and the other thought it was bright, but they didn't quite understand the nature of the flame. The third moth went and moved by true desire, he folded his wings beneath him and plunged headlong into the sacred fire, until he became one color and one substance with the flame. He only knew the flame who in it burned and only he could tell who in it to tell returned. But unlike this flame, you do return, I return. He have plunged headlong into the sacred flame when I saw it, and I knew it to be myself as I saw it. He didn't hesitate for one nth part of an nth part of a second, I plunged headlong into the sacred flame and went right up in a serpentine form into Zion, into my skull. I have returned to tell it. So I can tell you exactly what's going to happen to you. Every being in this world is going to have the identical experience. And so we take the blind, and we take the lame and we take the halt, we take all these things, and we change them and make them conform to our ideal of men and women in this world. Regardless of headlines, regardless of all the things in the world, we do it and remain faithful to our concepts of others as they ought to be seen by themselves and by the world, and they will conform to it. As they conform to it, you, unknown to yourself, you are really building inward. Building inward. And finally, after unnumbered, how long I don't know, but there comes that moment when you least expect it, when these stones through which the shaft came are suddenly split from top to bottom. The temple is split from top to bottom, and you, plunging into the sacred flame, move up in this most marvelous way. Then we are told, there will come before you a tall, smooth-skinned guion bajo guion bajo guion bajo. Again, reading that, they said guion bajo guion bajo guion bajo, for they're tall and majestic creatures. They can't get away from the outer flesh and blood. Hasn't they a thing to do with the Ethiopian or any other majestic creature that he is? He is a majestic creature, no question about it, tall and majestic, but that's not the being. You are serpentine, you are seraphim, a being that is a flaming being. Yet you can't quite describe it, human face, yes, human hands, yes, human feet, but the form you can't describe. The best you can do when you come to it, it is serpentine, and it is smooth and it is tall and it is godlike, it is God. So that's the being we become as we move up. You remain in this world, clothed once more in this little garment, to tell it to everyone who will listen to it, until you leave and take off the garment for the last time. For as you move into Zion, you inherit the kingdom of God. That's the kingdom of God. But the glory of your inheritance cannot be fully realized while still wearing this garment. But the day will come in the not distant future because what is left but 70? And remember David in the story, he started to reign at 30. He reigned for 7.5 years, and then reigned for 33 years and made his exit at 70. You ask yourself, who is this David? Who is this creature that conquered Zion, which is called God's living place? Whenever you see him, you will see him in Zion, for that is where God dwells. And David conquered it for him, and when David conquered it, then he sets the father free. So everyone who finds David and sees him as his son has been set free. For he, as David, conquered. So he conquers by setting free the blind and the lame and the halt. Might I tell you, you will have an experience before the serpentine motion takes place, where you will anticipate the glory of that state. You will come upon a scene, but it will be preceded by a similar motion in you, a guion bajo guion bajo guion bajo, motion, and a heavenly chorus will sing out. They will sing out, calling you by your name, you, are risen. And then you will see the blind, and the lame and the halt and the withered, and as you walk by everyone will be transformed into the most glorious creature you be ever seen. There will be no blind, no halt, and no withered, and you see them all and everyone will be made perfect. When the very last is made perfect, the chorus will exult, calling you again by name, and say, it is finished. And then, you will be encouraged to go on doing what you've been doing, tell everything you have seen, __, not to really add up. But you will do it, and you'll still do it. You may never hear from the unnumbered hundreds whose good news you heard, because only 1 in 10 ever returns to say thank you. So don't expect to, they won't they come. One will always say thank you, and the 9 will go their way, saying it would have happened anyway. They could always justify the good fortune and never turn back. But 1% will always come back, 1 of 10, I should say, so 10%. Then will come back out of 100. You will hear it for hundreds, and they'll take it for granted and go their way. Because they think if they came back and thanked you, they should accompany the thanks with a bill, and you don't need their bill. They don't know Jube inherited the kingdom of God. They're afraid to come back because guion bajo guion bajo guion bajo, attached to their thanks some expression of thanks in the form of a gift, and you don't need their gifts. But they will do it and they ye go their way and the 10%, only 10 out of 100, will return. But as they return, it only confirms this wonderful, that you can set free the blind and set free the lame. And as you do it, years later in my own case, because that happened to me in 1946, and it was in 1960 that this temple of man was split from top to bottom, and I was moved up in a serpentine form in the Zion, on the morning of April 8, 1960. So from 1946 to 1960, yet I went blindly on believing that I could transform people by simply believing in the reality of my imaginal act. And so I believed it. I imagined that you were so-and-so, convinced myself that it was true, went about my business, and 10% wrote me letters or saw me in person or called me on the wire to tell me that it worked. The other 90% went their way justifying and thought that they had saved a dollar. That's the world. But there was no charge attached to it in the first place. However, that's the picture of the world. So here, we are told that the ente makes sense, somebody in some strange way has changed the script. The script hasn't changed. They can't find any older manuscript or any other manuscript that the ente say the same thing. But scholars can't understand it, so they conclude, one thing for sure of which we are certain, this the ente makes sense. So they reassure. Because say you cannot build in a circle and inward at one and the same time, in lace, of course, said he, jure performing the most unusual architectural feat of building in, spirally. Well, you are building in spirally, of which you are totally unaware. But the spiral only begins when jure going to conquer a land where there are the blind and the lame. And that blind and the lame, it's Zion, ruled by the Jebusites. It is said it is so impervious of attack, it's so impregnable, you could never attack it. That is the smallest little garrison of the blind and lame to ward off the blows of David. But David conquered Zion. Then he said, whoever would conquer Zion, let him move up this shaft, the only way to do it. They think of a huge big place, that is an enormous city, and down below where the water came that David and his men got under the ground, came down by the water's edge, and in some strange way came up the shaft and conquered it from within. Well, he did, but not as they planned it. Because see the sign that he conquers is his own skull, where, all that you behold, though it appears without, it is within, in your imagination, of which this world of mortality is but a shadow. There is nothing on the outside, even though everything tells you that it is. And so at that moment, when everything is screaming how real it is, independent of your perception of it, it is then that you got to start applying this principle. And someone who would not listen to you, but you love him. Jure going to tell everyone, he will not listen to you, nevertheless, without his consent, you see him, as he would like to see himself. And maybe he will be one of the nine who never return. Because it's going to happen so naturally to him, he will never think that you in any way had any part in the doing. So leave him alone, perfectly all right. But to your own satisfaction, you saw a transformation, the blind is not blind anymore. ... And he wasn't lame anymore. He didn't come home bringing excuses to his wife that things are bad, competition is horrible, and so he isn't lame anymore. He comes home with his head up and it's marvelous. And so you heard of it, it don't matter, you heard it. And so, the lame is no more the lame, and you are conquering. As you conquer all the lame and all the blind in your world, suddenly up you go into Zion. And may I tell you, I can't tell you the thrill and the joy that comes to the individual who moves up in that serpentine form right into Zion and becomes a member of the hierarchy. He knows in the depth of his soul that if he remains for another 10 years or 20 years or whatever interval, ... it's only until the garment for the last time comes off, for he has gone up. But this hope that he has told it so that they understood it to the point where they would believe it and practice it, that they too may start the process of building the city, starting, yes, in a circle but also inward at the same time. And so, it is inward, it's all done in silence, and up they go one day when they least expect it. Now let us go into the silence.